gracias a nuestro Dios. Somos ricos. Tenemos al Dios de toda gracia como nuestro Padre. Y Él nos ofrece, nos da riquezas, riquezas de su gracia. Vamos a seguir mirando algo en la carta a los Filipenses, en el nombre del Señor Jesús. Vamos a leer capítulo 3 desde el 10 hasta el final. Capítulo 3 a los Filipenses, verso 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Vamos a orar, hermanos, vamos a dar gracias al Señor por su palabra. Pedir que el Espíritu Santo nos muestre algo más de su palabra. Porciones que bien conocemos, pero es el Espíritu Santo el que tiene que enseñarnos, ¿verdad? Vamos a pedir esa gracia, hermano. Bendito sea tu nombre, nuestro Dios y Padre. Gracias, Padre. Gracias que podemos estar con toda tranquilidad, Señor, delante de tu palabra, Señor. Tu palabra es eterna, aleluya, y ella tiene capacidad, Padre, hacer la obra en nuestros corazones. Tu Espíritu Santo tenga libertad, Señor. Oh, Padre, si hay peso en los corazones, aleluya, lo que sea, mi Señor. Catacima, tola, naiza, aleluya, aleluya, alabanza. Mi Padre fiel, tú estés, Señor, sanando toda herida, todo recuerdo, todo lo que pueda impedir, Señor. Y ayúdanos a saber algo más de ti, de tu propósito, Padre. Gracias, gracias por tu paciencia. Gracias, mi Señor, por cada uno a quienes tú nos has traído a este lugar, Padre. Tú provees los medios, tú provees todo lo que necesitamos, Señor. Aleluya, y que podamos aprovechar este tiempo que tú nos das, Padre. Aprovechando bien el tiempo, dice tu palabra, porque los días son malos. Y reprende, Señor, toda mala actitud, Señor, que podemos traer, Padre. Oh, que podamos estar sujetos a la nueva creación, Señor, que está en nuestros corazones. Gracias, mi Padre. Gloria a ti, Señor. Gracias te damos. Aleluya. En el santo nombre de Jesús. Gloria al Señor. Alabanza, habíamos visto la otra vez, ¿verdad? Sobre la necesidad, meditamos, la necesidad si queremos lo mejor que nuestro Padre Celestial nos ofrece, que el Señor Jesús ya compró, ¿verdad? Lo mejor. Y si queremos eso, la necesidad de estar siempre dando lugar a la nueva creación en vez de a la vieja creación, dando preferencia siempre, ¿verdad? Sabemos que muchas veces preferimos a la vieja creación, preferimos al viejo hombre y le damos gusto, pero está el deseo en nuestros corazones y el Señor tiene paciencia, sigue enseñándonos y vamos a lograr, porque ese es el propósito de nuestro Dios, de dar siempre preferencia a la nueva creación. Y que cualquier pequeña cosa en que hemos actuado así, es una victoria que tenemos, es una batalla ganada, es una victoria de fe. Y Dios mira eso como el triunfo de su voluntad en ese corazón. A veces, como dije la otra vez, pequeñas cosas que vivo eso es. ¿Y quién es Doña Blanca Nomango? La que venció un poquitito algo. No es nada ese creyente, aparentemente. Dios ve ese acto sencillo en ese corazón. Hubo el triunfo de la voluntad de Dios sobre el triunfo de la voluntad de la carne. Para Dios es un triunfo de fe, es un paso de fe. Y sabemos que aunque nosotros digamos son seres creingos, Dios mira al corazón. Así que nos alentamos. Pequeñas cosas que tenemos que vencer. El Señor quiere ayudarnos y está el Espíritu Santo poderoso. Y venimos orando tanto siempre para cada campamento. Y veo que ahora va a haber también oración en medio de día, ¿verdad? Y gloria al Señor, que haya quienes se llenan del Espíritu Santo. Y los que han sido llenados puedan renovarse. Necesitamos, clamamos al Señor por eso. Qué necesitados somos, hermanos, de este poder del Espíritu Santo. Y vamos a pedirle al Señor que rompa la dureza de nuestros corazones. Porque el Espíritu está. Enfermedad mía es esta, dijo el salmista. Enfermedad mía es esta. Y vamos a humillarnos delante del Señor. Todavía está el Espíritu Santo entre nosotros. Gracias al Señor. Y generalmente al decidir agradar al Señor viene la participación, el verso 10 que estamos volviendo a recordar un poco, porque dice el apóstol la participación de su padecimiento. Al darle preferencia a la nueva creación, viene eso, la participación de su padecimiento. Y no es precisamente padecer como Jesús, no, nadie va a alcanzar eso es único. Y puse el ejemplo de un soldado que está en una guerra. Y ahí nomás él, puede ser que esté solo, está él cumpliendo su deber, cumpliendo su compromiso con peligro de su vida, está participando de la guerra, aunque no saben ni qué decisiones tienen que tomar sus superiores, no sabe el peso que llevan sus superiores, ¿verdad? Pero él está participando. Y así también nosotros, el Espíritu Santo, de acuerdo a nuestra comprensión espiritual, está guiando los padecimientos. Apelañan de tranquiliza y teva, hermano. Nos tranquiliza, disculpen los hermanos de Norteamérica. Da tanto reposo saber que el Señor controla cada padecimiento. No nos va a dar más de lo que podemos llevar, porque Él no quiere aplastarnos. Él nunca quiere aplastar a sus hijos, Él quiere levantarnos. Y entonces Él está midiendo. Que el Señor nos ayude, cualquier cosita que nos contraría, que no es conforme a lo que esperábamos ni queremos, a darle gracias al Señor. Él tiene control. No es que Él se descuidó de nosotros, se le fue de la mano. Nunca. Y tanto nos cuesta llegar a esto, ¿verdad, hermano? Aceptar que el Señor está dirigiendo porque nos ama. Eso menos todavía podemos entender, porque nos ama. Quiere lo mejor para nosotros, como dice Deuteronomio, para a la postre hacerte bien. Seguramente cuánto vamos a dar gracias al Señor en la eternidad. Gracias, Señor,
por aquella pérdida, por aquel sufrimiento que tanto lamenté. Gracias, Señor, que vamos a ver lo que eso ganó para nosotros. Llevando de su mano, ¿verdad? Aceptando de su mano. Y bueno, y vamos a meditar el verso 11 de Filipenses 3. Dice el apóstol, Filipenses 3:11, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, todo lo que él venía enseñando y también es lo que él vivía, ¿verdad? Dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Más bien parece que esto dice, de cualquier manera, cueste lo que cueste, ¿verdad? Porque si en alguna manera parece un poco vago, pero de cualquier manera quiero llegar yo a eso. Y sabemos que esa fue su decisión, ¿verdad? Cuando tenía que ir a Jerusalén y le dijeron que le esperaba prisiones y tribulaciones, no hago caso de nada, dice. Así que de ninguna manera, él de cualquier manera quería llegar a esto. De acuerdo a lo que Pablo está hablando en los versos anteriores, ¿verdad? Entendemos que él se refiere a la resurrección de entre los salvados, de entre los creyentes que ya partieron, ¿verdad? Y que eso es el ganar a Cristo, ese es los que van a resucitar de entre los creyentes otra vez. Antes es el grupo vencedor total que va a ser la esposa de Cristo, ¿verdad? Él para eso se extendía. Estos se califican para reinar con Cristo. En su vida terrenal aprendieron y practicaron la regla de Pablo, que es todos esos versículos anteriores que está diciendo, ¿verdad? Que si vamos a resumir es dar continuamente preferencia a la nueva creación, porque cuando la vieja creación gana, la nueva creación se perjudica. Lo que es ganancia para la vieja creación es perjuicio para la nueva creación, ¿verdad? Y así que si resumimos es eso, una vida así. Y él quería resucitar antes que la gran multitud de salvados. No hay un versículo, no encontramos que diga así. Los vencedores totales van a resucitar antes que los otros creyentes. Así mismo, ¿verdad? Por lo menos yo no suelo ver. Pero todo lo que él está hablando nos indica eso. Algunos hermanos enseñan que vamos a resucitar todos juntos. Está circulando ahora y algunos entre nosotros están queriendo aceptar eso. Y bueno, el Señor va a revelar, ¿verdad? Lo que sí que si andamos conforme a la regla de Pablo, vamos a reinar con él. Pero vamos a examinar un poco esa enseñanza, ¿verdad? Porque estos hermanos dicen que si el Señor resucita a unos cuantos y otros están esperando todavía, el Señor va a hacer división. Y que Él no va a hacer eso. Pero nosotros podemos alegar que una parte del cuerpo ya resucitó hace mucho. Y eso no le dividió del cuerpo. ¿Quién es lo que ya resucitó hace mucho? La cabeza. La cabeza ya se levantó en cuerpo, espíritu, alma, ya está. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. No hubo división ahí. Además, este cuerpo no es algo físico, esta unidad nuestra no es físico. Podemos estar al otro lado de Europa, no sé, yo no conozco tanto el globo terráqueo, por lo más lejos, en Rusia. Es decir, el creyente es mi hermano, es mi pedazo. No es una unidad física que porque se va unos cuantos antes está separando ese cuerpo, ¿verdad? Y vamos a ver algunos versos, por ejemplo, Gálatas 3:28. Ahí encontramos que somos uno en Cristo Jesús. Esta unidad nadie puede romper. Somos uno, todo renacido, todo creyente. Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Él ya hizo esta unidad. Que me guste mi hermano o que a mi hermano yo no le guste, somos uno. somos uno. Así que vamos a tratar nomás de agradarnos unos a otros. Esta unidad no se va a romper. Vamos a ver también Efesios, capítulo 2. Efesios 2, 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y la antigua versión dice, domésticos de Dios. Todos miembros de una sola familia. A veces el miembro de una familia viaja lejos, pero sigue siendo miembro de esa familia. También 3:15 de Efesios. dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y en la Biblia del Oso dice, del cual es nombrada toda la familia en los cielos y en la tierra. Toda la familia, ¿verdad? Eso es más claro. La familia. Muchos de nuestros hermanos ya están con el Señor, están en los cielos. Y nosotros estamos todavía acá. Pero como somos uno de Dios, tomamos nombre todos. En los cielos y en la tierra. Estando acá, estando allá, sus espíritus, ¿verdad? Sus almas están con el Señor. Pero sin embargo, hay muchas indicaciones, como digo, no hay un versículo así que diga exacto, pero hay demasiadas indicaciones, porque toda doctrina se saca de varios versículos que nos dicen la misma verdad. Un solo versículo sabemos que no hace doctrina, no puede hacer doctrina. Tiene que ser porque la Biblia se explica a sí misma. Así que varios versículos siempre se toman para llegar a una doctrina, una conclusión, ¿verdad? Vamos a ver algunas porciones en cuanto a esta resurrección. En la carta a los Hebreos, primeramente, 11:35. Hebreos 11:35. Todos estos son ejemplos de fe para nosotros. Tenemos gran nube de testigos de que se puede vivir por fe. Las mujeres recibieron sus muertos por resurrección. Unos fueron estirados, no aceptando el rescate, para ganar mejor resurrección. Otros fueron aserrados, dice otra versión. Unos fueron aserrados. Y algunos, según la historia, porque la Biblia nos dice, cuentan que Isaías, el profeta Isaías, fue aserrado así, cortado. Dice, para ganar mejor resurrección. Así que acá claramente nos habla de distintas filas en la resurrección, ¿verdad? Si hay una mejor resurrección, es porque hay otras. De segunda clase, vamos a decir, de tercera clase, pero hay una mejor. Hasta ellos estaban esperando un galardón y muchos no aceptaron el rescate. No sé si será como para los creyentes que ahí nomás está una cosita y firma nomás su renuncia y ya se libera. Tortura pasaban, increíble cuando nos cuentan. Y solamente tenían que retractarse de que ellos creían en Jesús. Volver atrás, eso no, y ya salía. Pero no, ellos también esperaban mejor resurrección. Los antiguos y los de la iglesia, todos tenían. Es que hay una vida en nosotros que arde, vamos a decir. Entonces todo esto dice, esperaban mejor resurrección. Y creemos, hermanos, que estos santos que resucitaron, cuando el Señor resucitó también, estos se levantaron, sus cuerpos se levantaron. Creemos que son estos que esperaban esta mejor resurrección, ¿verdad? Vamos a ver en Mateo 27. Todavía no sucedió la resurrección completa de todos los santos, ¿verdad? Del antiguo tiempo. Dice que están esperando también que nosotros seamos perfeccionados, pero hubo un grupo que resucitó, de los antiguos. Mateo 27, 50. Más Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, del Señor Jesús, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. No sabemos en qué lugares, porque sabemos que el cuerpo resucitado está acá y está allá, de repente no tiene ya problema de distancia. No sabemos de qué y qué lugar se levantaron estos santos. Tal vez de la cueva de Macpela, alguno, no sabemos. Se abrieron las rocas, dice, pero no nos dice de ahí cerca, ni, ¿verdad? Ni que fue de donde se enterraron en Jerusalén, pero vinieron después a la santa ciudad. No sabemos tampoco qué pasó con estos santos, a quiénes se le apareció. A algunos dice, el 53, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y no era tampoco todos los que durmieron, esto unos cuantos nomás. Muchos cuerpos de santos, no dice todos los que antes durmieron, muchos cuerpos nomás. Así que estos tienen que ser, ¿verdad?, los que esperaban mejor resurrección. Y vamos a ver también 1 Corintios 15. Estamos pensando, viendo algunas porciones, vamos a decir, afirmando lo que creemos luego. Que la resurrección va a ser en distintas ocasiones, distintas filas de creyentes, no todos juntos. 1 Corintios 15, 22 y 23. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Todo creyente tenemos vida y va a llegar el momento, tenemos que levantarnos, que estemos donde estemos. Estuve pensando ayer en estas cosas y siempre me impresiona este hermano que escribió Alcancé Salvación, ¿verdad? Que sus cuatro hijas quedaron en el mar, que se ahogaron. Y digo, y de ahí tienen que levantarse esta niña, señorita, no sé lo que son, eran, ¿verdad? ¿Y cuántos en el mar, verdad, nuestros hermanos, se van a levantar? Si se convirtió ya en tierra, ya no hay más, no está más ni su nombre. A veces en los cementerios, ay, vamos a pintar de nuevo el nombre, ya no se sabe quién es. El Señor sabe bien, que esté donde esté. Todos los que tenemos vida en Cristo vamos a levantarnos. En Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su orden, en su debido orden. Y estamos hablando sobre la resurrección, hermano. Acá es el gran capítulo de la resurrección. Cada uno en su debido orden, dice. Cristo las primicias, el primero que se levantó, luego los que son de Cristo en su venida. Y acá así nomás parece que todos los que somos de Cristo en su venida. Pero su venida mismo sabemos nosotros que tiene otra vez, vamos a decirle, distintas manifestaciones, ¿verdad? Primero lleva a los vencedores totales, vamos a decir, después a otros, otra fila. Y aunque llevara a todos juntos, él tiene otra vez una manifestación como Rey de Reyes, que es también su segunda venida. Puede tener su segunda venida varias, vamos a decir, manifestaciones a los que están esperando. Se va a manifestar a nosotros que estamos esperando cuando Él venga. Por fe vamos a decir que estamos deseando y vamos a estar calificados en el nombre del Señor Jesús, porque Él tiene poder, Él ayuda al que quiere este lugar especial. Y vamos a nosotros se nos va a manifestar que estamos esperando, ¿verdad? Y después se va a manifestar a los de la segunda fila, vamos a decir, ¿verdad? A otro grupo. Así que va a tener, yo creo, varias manifestaciones, su venida en sí. Y después se va a manifestar como el Rey de Reyes cuando viene para salvar a los pocos judíos que estarán perseverando, esperando en Él. El que persevera hasta el fin, este será salvo de ser matado por los enemigos, ¿verdad? Y va a aparecer Él y les va a salvar y va a matar al inicuo, dice, con la espada de su boca. Esa va a ser ya su manifestación, pero está dentro de su segunda venida, ¿verdad? Todo. Así que los que son de Cristo en su venida. Esta palabra que dice en su debido orden, siempre estamos escuchando, en el griego es un término militar y dice poner en orden por filas sucesivas. Significa eso. Poner en orden por filas sucesivas. Cada uno en su orden, dice. Así que estamos esperando al Señor hasta que llegue el día en que va a venir a llevar a los vencedores. Vamos a venir a ver también 15:41. 1 Corintios 15:41, 42. Acá nos habla de distintas glorias. Y en el capítulo de la resurrección, 41 de 1 Corintios 15, otra es la gloria del sol, y otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas, porque una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos, parece tan claro, ¿verdad? Así también es, con distintas glorias, la resurrección. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Distintas glorias en relación a la resurrección. Y acá encontramos por lo menos cuatro filas. Por lo menos, ¿verdad? Y no se coincide con los evangelios cuando el Señor dice la primera vigilia. La primera vigilia dice que todavía tiene un poco de sol, creo que empezaba a las 6. Tiene todavía un poco de luz. Y ahí se van los vencedores, se va la luz de este mundo. La segunda ya está oscuro, las 9 creo que es la segunda vigilia, las 12 ya oscuro. Y así también, si pensamos en las vigilias, también nos muestran 4. Gracias al Señor. Así que entendemos que el apóstol en Filipenses 3:11 está diciendo, de cualquier manera quiero llegar a la resurrección antes que los demás creyentes. La fila que va a resucitar antes. Dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Otros toman este versículo y enseñan así como el anhelo de vivir acá la vida resucitada. Porque somos llamados a vivir esa vida resucitada acá ya. Pero creemos nosotros que el apóstol vivía ya esa vida resucitada. Él vivía esa vida resucitada. Él dijo, con Cristo estoy o he sido, según la versión, pero hemos sido y somos también. Con Cristo he sido juntamente crucificado. Y vivo no ya yo, vive Cristo en mí. Y esa es la vida resucitada que el Señor nos ofrece que vivamos, ¿verdad? Y vamos aprendiendo eso, hermano. No sé si yo siempre digo que soy lenta. Y seguramente que casi todos somos lentos. Porque imbareté, peñan de pulpeo, iba. Imbareté. Pero hay poder, hay capacidad. El Señor nos ama tanto. Quiere que hagamos progreso ya. Que empecemos ya. Eso Él nos pide. Así que, por lo menos yo no creo que es eso el anhelo acá de vivir acá. Sobre las circunstancias, sobre toda tentación. Porque esa es la vida resucitada. Y yo creo que Él ya vivía eso. Lo que Él está pidiendo en Filipenses 3:11 es poder estar en esa primera fila que va a ser sacada de entre todos los que ya se fueron. Como Él dice, no es que haya alcanzado, ya yo no digo que Él haya sido ya perfecto, pero no encontramos tampoco en Él el reproche para Él, ¿verdad? Él vivía sobre esta toda tentación ya. Pero por cierto, para obtener esa mejor resurrección que creemos nosotros, es necesario que acá vivamos la vida resucitada. Tenemos la vida de Cristo, tenemos la vida de resurrección. Y gracias al Señor por la palabra, esta vida se va haciendo fuerte en nosotros y va menguando el otro. Como dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca. Y gracias que el Señor nos deja los elementos que necesitamos para eso. Está el Espíritu Santo, su palabra, los hermanos que siempre están compartiendo con nosotros su bendita palabra. Vamos a ver Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, verso 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esto necesitamos si es que vamos a ser vencedores, ¿verdad? Si vamos a ser resucitados de entre los demás creyentes, acá necesitamos vivir esta vida nueva, dando preferencia siempre a la nueva creación. Eso estamos mostrando por el bautismo, que hemos muerto con Cristo y resucitamos para una vida nueva. Y para eso necesitamos, hermanos, siempre orar. A veces cuando somos jóvenes parece que los ancianos nomás tienen que orar. Verdaderamente oramos por los jóvenes, pero cada uno necesita buscar esa comunión con el Señor. Cuando ya hay esa comunión con el Señor, tenemos más fuerza. Pero si no oramos y no conocemos, no estamos todavía tan, vamos a decir, enamorados del Señor, le conocemos tampoco. Entonces vamos a tener poca fuerza, hermano. Y la vieja creación únicamente va a triunfar. No puede la otra ser fuerte si nosotros no damos los pasos necesario, ¿verdad? Tenemos que apartar un tiempo para el Señor, para orar, leer su palabra, meditar. También el verso 11 del capítulo 6 de Romanos nos está hablando de lo que el Señor ya hizo, nos crucificó juntamente con Cristo, y esta es nuestra parte. Verso 11, Romanos 6: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuanto más vamos haciendo realidad eso, muertos al pecado, más sentimos que estamos vivos para Dios en Cristo Jesús. Allá voy. Ah, Dios ya nos cuenta a todo creyente resucitado. Dios ya nos cuenta resucitado. Y nos conviene ponernos de acuerdo con Dios. Nosotros vamos a ser ganadores poniéndonos de acuerdo con Dios. Y el Espíritu Santo, por su poder, podemos vivir esta vida nueva. El crecimiento espiritual no es un curso rápido, pero necesitamos tener ese deseo y, como digo, empezar ya a dar esos pasos de fe necesarios. Y como la criatura que recién camina, seguro que vamos a tropezar y caer y nos levantamos otra vez, pero es necesario empezar a creer y considerarnos muertos y resucitados. Considerados, dice. Dios nos cuenta muertos. Como dice el coro de los niños, subiendo y bajando, nunca llegaré. Subiendo y bajando. Pero necesitamos constancia para las cosas espirituales. Una santa costumbre que haya en nuestra vida, una santa costumbre de apartar un tiempo para la palabra, para la oración. En la oración, hermanos, a veces ni nos dimos cuenta de nuestro fracaso. Alguna palabra que dijimos mal, a lo mejor a alguien les cayó mal, ni nos dimos cuenta. Orando, el Espíritu Santo muestra todo y te humilla. Y si no oramos, seguramente que vamos a ir nomás, no sabemos, no nos damos cuenta. Y una de las cosas es, por ejemplo, domingo, el culto a la mañana, anoche dormí tarde, aproveché el sábado también, no hay clase, nada. Pero domingo no quiero levantarme para ir al culto. ¿A quién le estoy dando preferencia allí? No, pero el cuerpo necesita descansar, pero vamos a dormir más temprano nomás. Vamos a ser sabios, vamos a ser disciplinados para el Señor. Necesitamos disciplina. Necesitamos disciplina para poder ir avanzando. Todos necesitamos disciplina. Vamos a ver en Colosenses 3 que el Señor ya nos cuenta resucitados. Acá en vez de decir si eres creyente, dice si habéis pues resucitado. Colosenses 3:1. Vamos a ver hasta el 4. Colosenses capítulo 3, verso 1. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Los creyentes fieles ya seguramente, qué gozo han de tener. Su vida está escondida con Cristo en Dios. Él se niega a sí mismo, ¿verdad? Y ahí encuentra la vida, esa vida que está escondida. Pero mientras nosotros nos damos el gusto carnalmente, ¿no? Porque a mí me gusta esto, porque esa vida para nosotros está todavía escondida, está en nosotros, somos vivos, pero anda ya goza, anda ya, ay, porque otro está teniendo supremacía, vamos a decir, en nuestra vida. No, es la nueva creación, ¿verdad? Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, y cuando andamos en Cristo, esta vida, como dijo el Señor, el que ama su vida, la perderá. El que ama su vida natural, ¿verdad? Perdemos. Porque todo lo que es de la carne es pérdida para la nueva creación. Entonces, cuando el Señor se manifieste, dice, nosotros también vamos a manifestarnos con Él en gloria. Gracias al Señor. Así que vemos que en vez de decir, si eres creyente, dice, si es que resucitaste, busca las cosas de arriba. Si es que resucitaste, sí, sos un resucitado, y todos somos resucitados, y tenemos herramientas, hermano. Ani que ñañeme, no, porque si ya está mal luchada, no vamos a decir eso. Tenemos todo lo que hay suficiente gracia de nuestro Dios para aprovechar. También en Lucas el Señor dice que somos hijos de la resurrección. Así que deseamos ponernos de acuerdo con Dios, vivir por encima de este mundo, sea tentaciones, sea circunstancias adversas, ¿verdad? Las alegrías del mundo, estar un poquito más arriba. Esa es la vida resucitada, ¿verdad? Si es tormenta que viene igual, para que alguna vez podamos también llegar a lo que Pablo dice. De cualquier manera, la resurrección de entre los muertos. Vamos a ver el verso 12 de Filipenses 3. Filipenses 3, 12 y 13. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. El propósito de Dios en su vida todavía no había sido acabado. Aunque, como digo, sabemos por su vida, por todos sus testimonios, que vivía esa vida resucitada. Pero había todavía algo que tenía que completarse. Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, dice. Aunque él había hecho tantas maravillas, ¿verdad?, por medio del poder de Dios ya, pero había algo que no se había completado. El Señor había echado mano, así dice, a ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermano, yo no pretendo haberlo ya alcanzado, dice. Así que había dentro de ese propósito con el cual el Señor le llamó, que es la redención, que a todos nos llama. Dentro de ese propósito hay otra vez el propósito glorioso de hacer esa compañía gloriosa que el Señor está preparando. Y muchos de nuestros hermanos están ya con el Señor, sus almas, sus espíritus, y hoy nos toca a nosotros, ¿verdad?, permitir que Él nos prepare. Esa compañía gloriosa fue el propósito de Dios desde los siglos, por cual Él creó los siglos, por cual Él creó el mundo, porque dijo en Génesis, no es bueno que el hombre esté solo, el hombre en mayúscula. Dios quiere una esposa para su hijo, y hasta ahora está ese propósito, y gracias al Señor nos alcanzó, y el Señor para eso echó mano de Pablo y de todos nosotros. Primero la redención, ¿verdad? Pero todos nosotros. Ese es lo que a Pablo, eso Pablo valoró más que su vida, más que todo lo que es su propia voluntad, él valoró eso. Vamos a ver los Hechos capítulo 21. Él estaba dominado por este deseo. Hechos 21, verso 13. Lloraban los discípulos, sabiendo que a él le esperaban tribulaciones, y dice el 13, entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Aquí su propia voluntad sería quedarse con estos hermanos, enseñarle más la palabra, además, consolarle, ¿para qué? Pero si lloran por mí, pobre, a mí me quedan uno entonces. Esa sería su propia voluntad, ¿verdad? Y su vida misma, no, dice, ¿para qué me están quebrantando? Él estaba quebrantado al verle llorar, pero su voluntad sería entonces no ir, pero él estaba dispuesto a morir también. Su vida, su propia voluntad, él dejaba. Estoy dispuesto, dice, a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. No decidió quedarse porque lloraban por él, ¿verdad? Así que él está dominado. En este verso 12 encontramos la palabra perfecto, no que ya sea perfecto, y nos ayuda a entender el motivo espiritual en el corazón del apóstol, ¿verdad? Esta palabra no implica ser sin tacha, sino la finalización de algo, un logro, terminar algo comenzado, eso que el Señor, para lo cual le alció, le echó mano, estaba siendo llevado a cabo en su vida, pero todavía no completó, dice él. La misma palabra en Juan capítulo 17, por ejemplo, el verso 4, el Señor dice, he acabado la obra que me diste que hiciese. Dice que esta misma palabra, haber alcanzado, en Juan se traduce acabado, acabado. Y en Efesios 3, 18, se traduce comprender, comprender. Así que lo que muestra es que hay una lucha en este proceso de lograr el control de algo, lograr esto que el Señor para lo cual le echó mano, ¿verdad? Hay una lucha, ¿entendía? Una búsqueda intencional. Él tenía una búsqueda intencional de lograr eso para lo cual Jesús le echó mano. No era por casualidad nomás, ¿verdad? Quería él eso, que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. Y vamos a ver un último versículo. Esto fue la norma de Pablo, la regla que él siguió. El amor desinteresado de nuestro Salvador. 2 Corintios 8, 9. Lo que es para beneficio de Dios, él se negaba a sí mismo. 2 Corintios 8, 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Era rico, siendo Dios. ¿Y a qué pobreza vino? No solo hacerse hombre, hacerse pobre también, pobre materialmente, ¿verdad? Y después él sufrió angustia, cosa que no era suya. Todo es por nosotros, dolor de todo. Y se hizo pobre. ¿A qué pobreza descendió, verdad, para hacernos ricos a nosotros? ¿A qué riqueza nos elevó, verdad, por su pobreza? Así que hemos sido asidos por Cristo Jesús nuestro Señor ya. Dije que era la última, pero por ser la primera noche vamos a ir un poquito más. Vamos a ver, el Señor nos tomó para varias cosas, vamos a ver eso y después ya dejamos. Para varias cosas, primero, para que conozcamos al Dios verdadero. Para eso el Señor nos alcanzó, primero con la redención, ¿verdad? Somos salvados. Y dentro de ese propósito especial del cual estamos hablando, hay muchos propósitos. Para que conozcamos al Dios verdadero. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 17. Evangelio de Juan, 17:3. No hay en la vida del creyente, bueno, ya soy salvo y ya listo, hay demasiadas cosas que vamos a ir, podemos decir, demasiado desafío hay para nosotros, para ir conociendo. No hay lugar para aburrimiento, si es que vamos dando pasitos conociendo al Señor, no va a haber aburrimiento. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Queremos ir conociendo más y más, para que seamos uno con Él y con el Padre. También para eso nos alcanzó. 17:21. Juan 17:21. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y como dijimos al principio, somos uno. Esta petición del Señor se cumplió en el día de Pentecostés. Nos hizo uno. Nos bautizó en un solo cuerpo. Para que tengamos vida y vida en abundancia. Para eso también ya tenemos vida. Pero no vamos a conformarnos con estar vivo y ser como un paralítico que no puede moverse. Tiene vida, pero no puede moverse. Está vida en abundancia. Juan 10, verso 10. Para esto el Señor también echó mano, nos salvó. Juan 10, verso 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Para que seamos participantes de su gloria. Vamos a ver el verso 24 de Juan 17 otra vez. Juan 17, 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Acá en el verso 24 dice, para que vean. En el verso 22 dice, yo les he dado. Dice el verso 22 de Juan 17, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Todos nosotros como creyentes ya tenemos gloria. Vimos en Corintios 15 la gloria del sol, la gloria de la luna, la gloria de las estrellas, y una estrella es diferente de otra en gloria. ¿Cuántos billones de estrellas hay? Nos dicen eso, que estudian eso. Nos quedamos todos. Y cada una es diferente en gloria, dice. Y comparar a los creyentes ahí. Así que todos ya tenemos gloria, pero deseamos alcanzar la gloria del sol, que es la gloria misma del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y cuando el apóstol Pablo, el Señor le entregó, ¿verdad?, su plan, él desarrolla, ya nos dice en 2 Tesalonicenses 2:14. 2 Tesalonicenses 2:14. a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo, mediante el Evangelio de Pablo. El Señor dice, para que vean mi gloria que me diste. Después dice, yo le he dado. Pero en el desarrollo del plan divino que Pablo hace, dice, para alcanzar la gloria, mediante su Evangelio. Era claro, primero tenemos que ver, después deseamos, y después corremos la carrera para alcanzar, ¿verdad?, la gloria del sol. Y así glorificamos hasta lo máximo la gracia de Dios. Porque el Señor nos salvó para que seamos alabanza de la gloria de su gracia. Si alcanzamos la gloria del sol, vamos a ser alabanza de la gloria de su gracia. Eso no podemos entender. Todos ya somos alabanza de su gracia, porque por gracia nos salva. Pero alabanza de lo más alto de su gracia, a través de la gloria de su gracia, ¿verdad? Épico, eso posible. Y el Señor quiere, Él se propuso, Él ofrece todo lo que podemos necesitar para eso. Vamos a ver Efesios 1, 6. Como digo, es ya tan alto este llamamiento y nos alienta a saber que es su voluntad eso. Efesios 1, 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En su gracia nos hizo aceptos en el amado Hijo. No en nosotros mismos, no hay nada en nosotros que el Señor pueda aceptar, pero es en su Hijo amado. Y 2:7 de Efesios, no es solamente para escapar del infierno que hemos sido salvados, está bien, escapamos del infierno, pero el Señor tiene propósito, nos salva para, el Señor nos salva para, propósito que seguramente en la eternidad únicamente vamos a ver todo completo, pero ojalá que aquí estemos descubriendo ya, porque somos llamados a ir conociendo, ¿verdad? 2:7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Quiere exhibir el Señor, quiere exhibirnos al creyente crecido, al que alcanzó esa gloria del sol. Dice que en los siglos venideros Él va a mostrar su obra, y que el Señor nos ayude, hermano, a alcanzar lo que Él se propone con nosotros. Vamos a dejar acá.